Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 28 de agosto. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Lunes de regreso a clase para millones de estudiantes de educación básica en todo el país. Ya hablaremos del regreso a clase, pero antes le informo que ante la conclusión de los procesos internos de la oposición y de Morena y partidos aliados, hoy dos diarios de circulación nacional, El Financiero y El Reforma, presentan encuestas en las que carean a los punteros de ambos lados con Claudia Sheinbaum a la cabeza de las preferencias. El Financiero le da a Claudia Sheinbaum un 46% de preferencia sobre un 37% de Xochitl. En la interna le da a Sheinbaum un 30% de preferencia sobre 24% de Ebrard. El Reforma coloca a Claudia Sheinbaum con un 44% de preferencia hacia Xochitl con 27%. En la interna de Morena pone a Claudia con 37% sobre un 22% de Marcelo. Por cierto, esta encuesta, la del Reforma, pues es realizada por la misma empresa que levanta la encuesta El Frente Amplio. ¿Y qué cree? Incluyen a Samuel García. El Financiero le da 8 puntos porcentuales y Reforma el 12% de las preferencias. En este escenario, Marco Cortés asegura que el presidente López Obrador presiona a Movimiento Ciudadano para que, dijo, no se sume al Frente Amplio por México. Y quien se pronunció en la misma línea, pues es el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Luego de calificar como un éxito en la conformación del Frente Amplio por México, aseguró que parte de la estrategia del presidente López Obrador, con miras al 2024, es buscar que Movimiento Ciudadano juegue el papel que calificó de esquirol. Escuche.
El PRD desea sinceramente que los dirigentes, militantes, simpatizantes de MC, comprometidos con la democracia y los derechos de la gente, caminen juntos con el Frente Amplio por México para aumentar las posibilidades de triunfo en el 2024.
Y a través de su cuenta de ahora ex, Movimiento Ciudadano recupera una encuesta del diario Reforma en la que el 57% asegura que el Partido Naranja tendría que ir solo a la elección presidencial. La mayoría de las y los mexicanos no quieren que nos sumemos a una alianza compuesta por los partidos que representan el pasado y ya le fallaron a nuestro país, escriben ahí en Movimiento Ciudadano en sus redes sociales. Y el sábado en Mérida, en Yucatán, fue el cierre de los foros regionales que comenzaron con tres aspirantes y al final solo quedaron dos, Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes, quien por cierto aseguró el sábado que no declinaría a favor de Xochitl Gálvez, de la panista.
En el quinto y último foro regional del Frente Amplio por México que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, la priista Beatriz Paredes salió al paso de los rumores y dejó en claro que no declinará a favor de Xochitl Gálvez tal y como lo hizo en días pasados el panista Santiago Krill.
Comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio. Tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas.
En el encuentro cara a cara, frente a frente, entre las dos aspirantes, de la que saldrá, cuando la ley lo permita, la candidata a la presidencia de la oposición para el 2024, el tema central que se abordó fue el de los derechos de las mujeres, su seguridad y desarrollo. En este, Xochitl Gálvez reconoció que gracias a la lucha que por décadas han librado miles de mexicanas, hoy tres mujeres buscan llevar las riendas del país.
Gracias a la lucha de todas esas mujeres, Beatriz, Claudia y su servidora, hoy pueden aspirar a la máxima posición de este país, en esa que se toman decisiones, esas decisiones que pueden cambiar la historia de las mujeres.
En tanto, Gálvez Ruiz convocó en aras de la igualdad a un gran pacto nacional que permita terminar con el patriarcado.
Me resisto a aceptar que las abuelas, madres e hijas no puedan salir a la calle sin sentir miedo. Necesitamos regresar la seguridad. Me resisto a aceptar que por el simple hecho de ser mujer, un hombre sintiéndose superior a ti te quite la vida.
Previo al intercambio de ideas, Gálvez Ruiz le regaló a Paredes Rangel un huipil de color morado y posteriormente, acompañadas de los dirigentes del PAN, PRI, PRD y del gobernador yucateco Mauricio Vila, encabezaron una comida en donde se reportaron listas y en unidad para lo que venga. A bordo de cientos de camiones, como los que vemos a mis espaldas, trasladaron de varios municipios de la entidad a los yucatecos, esto para llenar el recinto. Con imágenes de Aldo Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Ya lo vio los camiones y ya lo escuchó Beatriz Paredes, muy segura de no declinar a favor de Xochitl Gálvez el sábado, pero hace unas horas el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que las encuestas no le son favorables a Beatriz Paredes, que ellos buscan la unidad del Frente Amplio por México, por lo que pues están pensando en que decline, algo que ya se esperaba y suma suspicacias a los señalamientos de que los dados están cargados a favor de Xochitl. El próximo miércoles va a haber un mensaje. Escucha.
Es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país, es una mujer comprometida y estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión, que es estar al lado de México. Como bien saben, hemos tenido reuniones permanentes en el partido con la estructura partidista y el día miércoles tenemos una reunión para dar una posición clara. El PRI va a emitir una posición y daremos lo que piense el partido, cómo va el partido, y lo vamos a dar con mucha contundencia y con mucha firmeza el día miércoles en un mensaje.
En cuanto a las declaraciones que acabamos de escuchar de Alejandro Moreno, bueno, la senadora priista Beatriz Paredes, pues luego de mostrar su respeto a Alejandro Moreno, el líder del PRI, aseguró que antes de cualquier consideración esperará a conocer los resultados de las encuestas que mandó a hacer el comité organizador del Frente. Destacó que el liderazgo de su partido y su estructura podrán considerar otros factores en pro de la unidad del Frente y añadió que en la democracia se gana, se pierde, se avanza, pero las convicciones, afirmó, prevalecen. Y en la acera de enfrente, Morena y partidos aliados concluyeron este fin de semana 70 días de recorridos por todo el país. Claudia Sheinbaum estuvo el sábado en el Monumento a la Revolución, en donde presentó pues una visión estratégica para el país, el segundo piso de la transformación. El domingo, desde Jalapa, Veracruz, destacó que el pueblo quiere que continúe la cuarta transformación. Reiteró que es tiempo de mujeres.
No hay marcha atrás en la transformación. Esta transformación que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí de Veracruz, Jalapa, le decimos, es un honor, es un honor.
Y mire usted lo que sucedió en Veracruz, el alcalde de Miahuatlán, Óscar Suárez Sánchez, vinculado, le comento, al grupo político del secretario de Gobierno del Estado, Derek Cisneros Burgos, junto con la síndica Nellida Anaí Bárcenas, su hermana Jared Bárcenas, montaron todo un operativo con unidades del DIF del municipio para dar la impresión de que se estaría llevando a personas en autos oficiales al evento de Claudia Sheinbaum, hecho este que fue registrado y denunciado en redes sociales por la periodista Verónica Huerta, quien fue agredida por los funcionarios públicos para, con ello, alimentar la hoguera en una clara y clásica operación de guerra sucia y caray interna. Ahora se ha abierto una carpeta de investigación en contra de los funcionarios mencionados. Y Marcelo Ebrard, el sábado, cerró pues sus recorridos con un evento en Jalisco y el domingo en la Arena Ciudad de México, en una fiesta que hubo baile, hubo peluches, hubo botargas, hubo música y lonches, los marchelonches les llamaron. Simbólico, ¿no cree usted? Cerrar recorridos en un recinto que fue construido durante su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México, mismo recinto que entonces, bueno, pues ahí se levantó. Y por cierto, mismo gobierno en aquel entonces, el de la Ciudad de México, que aportó el terreno de manera vitalicia. Y bueno, ahí quien fuera a decir cuando se donó el terreno que ahí cerraría Marcelo Ebrard años después sus recorridos, pues en este lugar escuche lo que dijo.
Hoy hay cimientos muy grandes. Reconozco el gran trabajo que ha hecho mi amigo y compañero Andrés Manuel López Obrador. y los 6 años que nos ha conducido. El inmenso trabajo que ha hecho Morena, queremos ese México mejor. Por eso decimos, mejor Marcelo.
Por su parte, Adán Augusto López, al cerrar sus recorridos por el país, se dijo seguro de triunfar en la contienda interna de Morena y de los partidos aliados. En el Monumento a la Revolución aseguró que está preparado para seguir impulsando la transformación del país y dando aliento a la revolución de las conciencias. Y finalmente hizo un llamado a respetar los resultados de la encuesta, pero sobre todo a mantener la unidad al interior de la causa.
Y que no quede ninguna duda, es para ustedes y es con ustedes. Yo, y se los digo aquí de frente, estoy preparado. Voy a seguir lo que ustedes mandaten. Ustedes ordenan.
Bueno, pues ahí tiene usted parte de los recorridos de la y los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Faltan, al regresar se los vamos a dar a conocer, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y también Manuel Velasco, el verde ecologista, donde cerraron sus actividades, sus recorridos por el país y sobre los procesos tanto de la oposición como de Morena. Vamos a hablar con el periodista Salvador Camarena, así que no se vaya porque volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias y continuamos con los cierres de los recorridos de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación. Ricardo Monreal tuvo su cierre el sábado en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco. Volvió a mostrar su molestia por espectaculares bardas y lonas de sus compañeros. Sin embargo, también dijo que él siempre va a estar a favor de la unidad y de mantener cohesionado al movimiento. Escuche.
En 43 años de mi vida pública, sépanlo bien, no he tenido ninguna acusación. No he ido nunca a un citatorio del Ministerio Público, del auditor o de un juez. Ha sido limpia mi vida. No tengo en 43 años una sola falta en el ejercicio de la función pública. Hoy soy hombre limpio, listo para servir a mi país.
Bueno, esto en el Monumento de la Revolución y en la tierra de Monreal, en Zacatecas, cerró recorridos Gerardo Fernández Noroña, quien es capitalino. Y él aseguró que es más fácil, dijo, sacarse la lotería a que te encuesten los de Morena. Criticó el método y las reglas adicionales que impuso la dirigencia de su partido, bueno, pues no de su partido, sino del movimiento de Morena, al rechazar el criterio adicional de selección de casas si éstas manifiestan su afinidad o algún pues, una leyenda o cartulinas, algún apoyo. Por ello, el petista, que desde los inicios de sus recorridos dijo pongan afuera de sus casas en Noroña es pueblo, pues ya les dijo que lo quiten, cualquier tipo de apoyos de sus casas. Escuche.
Pues si es más fácil sacarte la lotería que te toque que vayan a tu casa. Y luego si te toca, si tienes una cartulina como esta, entonces se la salta. Son chingaderas. Si dice Morena, quítenlo, no sea que sea tan güey el encuestador, tampoco quiera ir ahí. Si dice PT, hay que quitar, verde. Si está pintada de verde la casa, píntenla de rosa. No sea que piensen que es publicidad.
Finalmente, Manuel Velasco, el aspirante al verde ecologista, luego de acompañar a su esposa Anaí en el primer concierto, el reencuentro de RBD, cerró sus recorridos en la Ciudad de México, en donde convocó a un gran acuerdo una vez que concluya el proceso electoral de 2024 y coincidió Manuel Velasco en que los 6 aspirantes tienen que ser respetuosos de las encuestas y, muy importante, de su resultado.
Una vez que concluya el proceso electoral del 2024, nosotros vamos a ser los primeros en convocar a un gran acuerdo nacional. Convocar a un gran acuerdo nacional donde todos estemos sentados, dialogando, escuchando, debatiendo ideas en una misma mesa.
Y al concluir los 70 días de recorridos, a partir de hoy los aspirantes entraron en un periodo de veda. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, hizo un llamado a los militantes a abstenerse de hacer publicaciones o proselitismo en redes sociales o en cualquier medio. Además, hoy la dirigencia de Morena presentó la boleta circular e indicó que ya inició el proceso de aplicación de encuestas.
Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, dijo que en las pruebas aportadas por Marcelo Ebrard no se demostraron actos de acarreo o desvíos en favor de Claudia Sheinbaum, por lo que no se pone en riesgo el proceso interno morenista. En conferencia de prensa donde se anunció el levantamiento de encuestas como parte del proceso interno del partido, el también gobernador de Sonora confió en la madurez política de cada uno de los contendientes, por lo que los llamó a respetar el proceso, por lo que descartó necesaria una operación cicatriz, toda vez que Morena ha terminado con el lamentable episodio histórico del dedazo.
No vemos absolutamente ningún riesgo de ruptura, de profundización, nada fuera de lo común en un proceso político tan intenso como el que hemos vivido.
Mario Delgado, líder nacional morenista, y Alfonso Durazo garantizaron que habrá nitidez en la segunda etapa del proceso interno del partido para elegir a quién será el coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en las elecciones del 2024, y negó que tengan diferencias con Marcelo Ebrard.
Respecto a lo que me decías, yo no tengo ninguna diferencia con Marcelo Ebrard. Le tengo un gran respeto, un gran reconocimiento por todo lo que ha contribuido con la Cuarta Transformación.
Esta segunda fase del proceso será protagonizada por la consulta votación de participación ciudadana. Se levantarán 12.500 encuestas y el 6 de septiembre se dará a conocer al ganador. Delgado Carrillo sostuvo que hay medidas suficientes para garantizar que este proceso no pueda ser alterado. La boleta será circular y estará impresa en papel seguridad con folio y con un sello QR y firmada por los representantes de los aspirantes. Con imágenes de Aldo Reyes y Oscar Rea, en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Pues ahí tiene usted, no son pruebas lo que Marcelo dijo que habían sido pruebas, se dice desde su partido y desde su Consejo Nacional. Saludo con muchísimo gusto a Salvador Camarena, periodista, analista político. Salvador, qué bueno saludarte. ¿Cómo estás? Igual, buenas noches.
Muy bien y muy contento de estar aquí con tu auditorio.
Pues los contentos somos nosotros, Salvador. Oye, ¿y cómo ves esto, lo que ya se veía venir? Creo que ya hasta lo habíamos platicado, ¿no? Que iban a cepillar a Beatriz Paredes, que a pesar de que el sábado dijo que no, yo no declino, pues ya salió hoy Alejandro Moreno a decir no le favorecen las encuestas, lo estamos considerando. Ella también ya salió a decir, bueno, con todo respeto, pero yo quiero ver esas encuestas primero. ¿Cómo ves?
Ella salió a decir, esto no se acaba hasta que se acaba. Y no sé de qué números está hablando el señor Alejandro Moreno, al quien le manifiesta respeto, porque ella señala que pues ella también quiere ver esos números, ¿no? Que ella, y para poder tomar una decisión, para poder manifestarse. A ver, Juan, ¿qué tal que estamos viendo la entrega del mando del PAN y del PRD al PRI? Así como va a haber una entrega del mando en la tienda de enfrente, a lo mejor estamos atestiguando ya que se está entregando el mando de PAN, que se supone que llevaba mano para la presidencia y para la Ciudad de México, al PRI en la definición de esta que sería la candidatura de la oposición, por lo menos de la oposición PRI-PAN-PRD, a la presidencia de la República 2024. Creo que Alejandro Moreno se puede acreditar un triunfo. Tiene una candidata competitiva, contrario a lo que hubiéramos pensado hace 3 meses. Con eso tiene canicas para negociar. Y yo creo que están poniendo sobre la mesa este asunto de que, oye, no vaya a ser que Xóchitl Gálvez termine con una victoria pírrica, que tenga un triunfo en la encuesta, pero salga abollada al perder o al quedar demasiado cerca de Beatriz Paredes en la consulta. Entonces, por ahí están las tensiones que se están dando en torno a la definición de si bajan o no, que ella, como tú bien dices, ya había dicho que no iba a aceptar un pacto patriarcal, porque si las mujeres aceptaban eso, la estoy citando en memoria, pues están jodidas si se van a plegar a dictados de hombres que estuvieran en lo oscurito detrás de ellas, detrás de Xóchitl Gálvez y de Beatriz Paredes, negociando el futuro de esa candidatura.
Oye, ya sí, de bote pronto, Salvador, ¿quién crees que le daría más pelea a Morena en el 2024, Xóchitl o Beatriz?
Bueno, yo creo que vimos este día lunes encuestas que señalan que son igualmente, prácticamente igual de competitivas frente a Morena el día de hoy. Las encuestas que se presentaron en el periódico Reforma, en el periódico El Financiero, son retratos, Juan, de un momento. Y en este momento, ahí dice que contra lo que hubiera pensado alguien, Xóchitl Gálvez no está tan lejos, no lleva tanta ventaja a Beatriz Paredes a la hora de ser competitiva frente a Morena. ¿Están lejos? Pero están relativamente igual de lejos. No diría que están dramáticamente lejos, falta mucho para la elección y puede pasar muchas cosas en la elección, si bien sigo pensando que vimos dos aparatos muy distintos. Uh-huh. En la primaria, que no se llamó así porque son precampañas, que no son precampañas legalmente, en la primaria de Morena vimos la capacidad de ese movimiento de movilizar, perdón mi expresión redundante, de acarrear a veces, pero también de convocar sin duda a muchísimos simpatizantes en múltiples mítines, y no solo de la doctora Sheinbaum, también vimos de Adán Augusto y algunos de Marcelo Ebrard, para no dejar a nadie atrás. Entonces tenemos un aparato muy consolidado en la movilización y un aparato que le salió bien la interna hasta hoy, Juan, que creo que también está en la mesa y no sería un factor menor. Están quizá previendo que qué tal que les hacen alguna travesura a algún gobierno de Morena o algunos gobiernos estatales de Morena y llegan con una elección en la fase de consulta. Hay que recordar que la finalista de la oposición saldría de la encuesta, que valdría el 50%, y de una consulta donde podrían participar más de 1 millón de personas que se registraron para, en el proceso anterior, en el de las firmas, ser incluidas en esta consulta. Bueno, en esa consulta que se iba a llevar en los 300 distritos, imagínate que se robaran urnas, algunos vestidos de priistas, o que se dijeran priistas, o que a nombre de algún priista ensuciaran la elección, y que entonces los de la tienda de enfrente pudieran decir, vean, ni pueden hacer una elección interna sin robarse entre ellos. O que dijeran, en otro escenario, incluso sin anomalías o ningún tipo de irregularidades, que dijeran, ¿qué tal que Xóchitl Gálvez no le pudo ni ganar a Beatriz Paredes? Si no le pudo ganar a Beatriz Paredes en una consulta en 300 distritos, ¿cómo le va a poder ganar a quien sea la candidata, el candidato de Morena? Creo que también ese riesgo es lo que quieren atajar en este caso en el frente opositor.
Oye, pero de confirmarse que declinaría a Beatriz Paredes el próximo miércoles, ¿no se confirmaría también que los dados están cargadísimos, Salvador? Nos queda un minutito.
No, mira, yo creo que al final una es claramente favorita en las encuestas, Xóchitl Gálvez, otra es Beatriz Paredes, que podría tener muy buen resultado, no sé si ganaría, no sé si favorita sería la palabra que utilizaría en la consulta. Pero dados cargados, Juan, yo creo que más bien quieren cuidar a la que creen que va a ser más competitiva. Y entonces, ahí sí, con mi opinión, que yo hubiera dicho antes, hubieran hecho eso, no justo ahora, cuando ya estábamos a punto de que la gente que está convocada para la consulta se preparara para acudir a la misma. Ahora están haciendo esta operación de que el miércoles quizás nos digan, ya no va a haber consulta, ni siquiera va a haber encuesta, aquí está la señora Xóchitl Gálvez, porque nuestra compañera Beatriz Paredes aceptó declinar patrióticamente. Yo creo que eso les va a salir un poco difícil de explicar.
Gracias, Salvador. Muchísimas abrazos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Y usted, esta mañana en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, se registraron en varias zonas hechos violentos, bloqueos carreteros, la quema de una camioneta, también se quemaron tiendas de conveniencia. Marcos Morales, voy contigo, buenas noches, nos tienes los detalles.
Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto poder saludarte en esta ocasión para informarte que el pasado fin de semana en la Tierra Caliente, Michoacán, se registraron bloqueos, quema de vehículos y también de tiendas comerciales. Primeramente, en el municipio de Buenavista, Tomatlán, sobre la carretera Patzingán. A la altura de la población de Santa Ana, Matlán, delincuentes quemaron un camión de carga. Además, reportó otro bloqueo carretero en la carretera Pinzándaro, Buenavista, mientras que en el tramo carretera Patzingán, Aguililla, los criminales incendiaron otra camioneta. Apenas minutos después, pero en Apatzingán se reportó la quema de un autobús en la salida a Buenavista. Además, también en Apatzingán se registró el incendio de dos tiendas de una cadena comercial, una en la avenida Francisco y Madero, la segunda en la avenida Constituyentes. En medio de esta situación, también fue reportado un tiroteo en la colonia Lázaro Cárdenas. Apenas momentos después, pero en Uruapan, se registraron también la quema de una camioneta repartidora de frituras y de otra tienda de conveniencia. Cabe señalar que estos hechos movilizaron tanto a fuerzas estatales y federales a los distintos municipios afectados. En el caso particular de Uruapan, 6 personas fueron detenidas con bidones con gasolina y 3 motocicletas que emplearon para incendiar el negocio y la camioneta. Entre los detenidos hay 3 menores de edad. Sobre estos hechos, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, informó la mañana de este lunes, lo que escucharemos enseguida.
Son temas mediáticos, propagandísticos de algunos grupos. Yo lo dije ayer en el video que grabé, vamos a seguir combatiendo a cualquier tema delictivo, incluyendo la extorsión, incluyendo el narcotráfico, incluyendo cualquier delito.
En tanto que el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, informó que fue instalada una base de operaciones interinstitucionales en Arteaga, municipio también de la Tierra Caliente michoacana.
Se acordó establecer una base de operaciones interinstitucional en este lugar llamado Pueblo Puerto San Simón. Va a estar establecido aquí para mantener la seguridad y resguardar el orden en esta comunidad.
Hasta el momento las vialidades se mantienen ya libres, las corridas de autobuses también han sido restablecidas y en todos estos municipios se pudo comenzar con el ciclo escolar que se tenía previsto para este lunes. Mi estimado Juan, es la información desde Michoacán.
Gracias, Marcos, completísimo tu reporte. Y mira, cuestionado en la conferencia mañanera sobre estas acciones que sucedieron temprano en Michoacán, el presidente López Obrador dijo que se trató, pues dijo más o menos lo mismo que el gobernador del estado, de un acto publicitario, de un acto propagandístico. Aseguró que pues esa violencia solo se dio en los municipios de Buenavista, de Patzingán, de Uruapan, pero que ya se recobró la tranquilidad.
Pues también, más que nada publicitario, propagandístico, tomas, quemas de vehículos, dos incendios en Oxxos, y ya básicamente, afortunadamente, nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas.
Saludo con muchísimo gusto al analista especialista en temas de seguridad, David Saucedo, justo para analizar esta situación a la que se suma la extorsión que están sufriendo productores, distribuidores de limón en este estado, algo que no es propaganda, que no es publicidad. Pero antes de entrarle a este tema, David, ¿tú cómo ves los hechos pues mencionados en la nota que sucedieron en Michoacán? ¿Son propaganda, David?
No, por supuesto que no, son actos de auténtico narcoterrorismo. Entiendo que a las autoridades les molesta mucho el uso del término, pero lo cierto es que los grupos criminales están afectando la actividad económica de distintos productores del así llamado oro verde, tanto del aguacate como del limón. Esta práctica de cobrarles extorsión, cobrar un derecho de piso por levantar la cosecha y poder comercializarla, tiene cuando menos antecedentes desde hace alrededor de 20 años. Y en todo ese lapso, los distintos gobiernos que han estado en Michoacán, también los gobiernos federales, han sido omisos en el combate de este cáncer que está lesionando y erosionando a los productores de agropecuarios de esta región, que tiene un impacto nacional porque incluso el cobro de derecho de piso que le están haciendo a los productores se refleja en el precio, evidentemente, del limón y del aguacate. Y en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, es posible ya detectar un incremento en el precio de ambos productos derivado de que los productores están incrementando el precio del mismo para poder pagar este impuesto de guerra que los grupos delictivos en Michoacán le están imponiendo a este producto.
Subió de 20 centavos por kilo producido y luego por kilo vendido a un peso. por kilo. David, ¿qué buscan los grupos delincuenciales con este pues aumento tan drástico, tan? Porque ya los productores decían, bueno, pues ya damos 20 centavos ya y déjenos trabajar, pero ahora sí ya se manifestaron, no les sale, no les alcanza. ¿A qué se debe que estos grupos delincuenciales aumentaron tanto pues esta extorsión?
Para financiar la guerra de cárteles que hay ahí en el estado de Michoacán, las mafias michoacanas están divididas, algunos ya están colaborando con el cártel Jalisco Nueva Generación, otras mafias michoacanas siguen en pie de guerra, evitando, impidiendo que el cártel Jalisco avance en la conquista de más territorios del estado de Michoacán. Para poder financiar estas actividades de combate mutuo, los grupos criminales han incrementado su portafolio de actividades delictivas. Se dedican al cobro de derecho de piso, al secuestro, a la extorsión, al robo de transporte de carga, por supuesto que a la fabricación de drogas, a las actividades de narcomenudeo, al trasiego a los Estados Unidos, pero algunas de estas actividades son auténticos impuestos de guerra, con el objeto de mantener un control ya no solo de la vida delictiva del bajo mundo criminal en Michoacán, sino ya son grupos que están enquistados en la actividad económica del Estado. Lo que hacen evidentemente es incrementar este impuesto de guerra, están de hecho suplantando la labor del Estado en esta materia, solo el Estado tendría que estar facultado para cobrar algún tipo de impuesto, pero ahora son los grupos criminales los que están realizando este cobro para sustentar, mantener el pie de lucha al vasto ejército que está combatiendo allá en el estado de Michoacán contra otros grupos criminales.
No es nuevo el problema de violencia y criminalidad en el estado de Michoacán. Con el cambio de gobierno se esperaba que, bueno, pues al ser el gobernador Ramírez Bedoya de Morena, existiera una mucho mejor comunicación con las instancias federales, el gobierno federal, para poder combatir la situación de inseguridad en el estado. Pues con Silvano Aureoles era algo prácticamente imposible. ¿Qué ha faltado, David?
Ocurrió justo lo contrario, coincido con tu apreciación plenamente, no solo en el caso de Michoacán, en otros estados del país en donde se dio la transición a favor de gobernadores de Morena, lo que hubo es un cambio de los mandos policíacos, los mandos en materia de seguridad pública, los acuerdos que había entre autoridades de seguridad y los mandos de seguridad cambiaron y se generaron nuevas alianzas, lo que ha provocado episodios de inestabilidad, incluso ataques en contra de las autoridades electas, en contra de los directores de seguridad pública. La transición política en los estados no generó una mejora en los niveles de inseguridad, por el contrario, generó mayor inestabilidad. En el caso, regresando al caso michoacano, también lo que tenemos es una fluctuación en el consumo del aguacate y del limón. En efecto, son productos rentables, pero no se comercializan siempre de manera continua en una alza. También hay fluctuaciones de mercado. Entonces, lo que tenemos ahora es que los productores que estaban dispuestos a pagar este impuesto de guerra frente a la disminución en el consumo de aguacate y de limón, evidentemente ven una merma en sus ingresos. Pero mientras hay una fluctuación de mercado, los grupos criminales incrementan el impuesto, lo que provoca evidentemente que haya pérdidas para los productores. Es decir, ellos estaban dispuestos a pagar el impuesto hasta cierto monto. Ajá. Pero no un monto que les lleve a tener pérdidas.
Y entonces, para poder pagar este impuesto de guerra, como le llamas, esta extorsión, pues aumentan el precio del producto y finalmente quienes lo terminan pagando son los consumidores, es decir, nosotros, David.
En efecto, para quienes en distintas latitudes, en distintos foros han señalado que las guerras de cárteles solo afectan a los estados en donde estas ocurren, lo cierto es que el ama de casa de la delegación Iztapalapa o quien disfruta de algún hot dog en el Super Bowl en los Estados Unidos va a padecer la guerra de cárteles en México, porque están impactando en la actividad económica de dos productos de alta rentabilidad y que se comercializan en los centros urbanos y también son productos agrícolas de exportación. Hay que poner un freno definitivamente a esta actividad criminal que no solo está afectando a quienes forman parte de la cadena de las redes de narcotráfico, sino para quienes no tenemos nada que ver con las actividades delictivas y que incluso estamos padeciendo por estos desajustes, claro, que hay en materia de seguridad en los estados.
Bueno, y además, pues con el sobreprecio del limón debido a las extorsiones, pues estamos los consumidores pagando una guerra entre grupos criminales en distintos estados de la República. Esto hay que verlo con perspectiva misma que tú nos acabas de dar. David Saucedo, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias a ti, Juan. Un abrazo.
Abrazo, regreso, pues ahí tiene usted esta situación, no solo se trata de limones. Cambios de tema, 3 meses de la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, el Centro PRO, organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas, aseguran que este mecanismo sigue sin funcionar. Señalan que no se trata de crear un software si este no está alimentado con datos suficientes por parte de la Fiscalía General de la República. Y pese a que la Fiscalía reportó que ya se contaba con el funcionamiento del Banco de Datos Forense, bueno, ante instancias internacionales, informó que se complementaría hasta el año 2025 o 2026.
Hubo una resistencia muy importante por parte de la Fiscalía General de la República de presentar la información y el estado del avance en la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses. Una opacidad que realmente nos preocupó, nos pareció indignante desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y por otro lado, intentando presentar una página de internet diciendo que eso era el Banco Nacional de Datos Forenses.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, garantizó que se avanza en el programa de búsqueda de personas con vida. A los colectivos de personas desaparecidas les dijo que no tienen por qué preocuparse, ya que existe una metodología establecida en el protocolo homologado de búsqueda, y señaló que en la actualización del censo participan las fiscalías de los estados, las comisiones locales de búsqueda, la Comisión Nacional, con un acompañamiento por parte de servidores de la Nación. Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, el regreso a clases fue el día de hoy. ¿Cómo se vivió en la Ciudad de México? Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias, se lo adelantaba, usted ya lo sabía desde antes. Hoy 24 millones de estudiantes de educación básica regresaron a las aulas para iniciar un nuevo ciclo escolar. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador pues hizo enlaces con gobernadores de varios estados para dar cuenta de este inicio de clases, en un arranque protagonizado por la polémica sobre los libros de texto gratuitos. Los estudiantes de Chihuahua, de Coahuila, de Aguascalientes, de Guanajuato, de Querétaro y de Yucatán iniciaron sin libros. ¿Cómo? Pues debido a las impugnaciones ante el Poder Judicial, mientras que en el Estado de México tampoco, le comento, se han distribuido estos libros al 100%.
Ya se tienen los libros, pero no los han distribuido todavía, que es Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato. Pero ya los tienen, ya están incluso en las escuelas. Ahí no hay, entiendo, ningún amparo, nada. Y en el caso del Estado de México, el amparo solo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes. Y hay la interpretación de que no solo a los 20, sino a todos.
En la capital del país, en la Ciudad de México, los libros de texto gratuitos de la SEP sí fueron distribuidos. Mi compañero Oscar Zúñiga hizo un recorrido por varias escuelas de la capital, habló con padres de familia al respecto. ¿Qué le dijeron? Vamos a ver.
Este lunes aproximadamente 24 millones de estudiantes de educación básica de todo el país regresaron a clases para comenzar el ciclo escolar 2023-2024, y los niños regresan dentro de la polémica que rodea a la SEP sobre los libros de texto gratuitos. Algunos padres de familia se manifestaron a favor y otros, si bien no están en contra, le darán el beneficio de la duda, pero bajo su supervisión, ya que hay temas que para los niños pueden ser sensibles, como el caso del COVID, porque perdieron familiares.
Yo vi un tema en un libro, creo que se va a llamar Nuestros Saberes. Es un tema que no me pareció, es un tema delicado, era sobre el COVID-19. Creo que les preguntaban a los niños, ¿cómo pasaste tú la pandemia? Mi hija perdió a su padre, y a su abuelo, y a su abuela, y varias familias. Entonces, ¿cómo les dejan? Es un ensayo de cómo pasaste la pandemia. Ah, pues se murió mi papá, ¿no? O sea, eso yo creo que no es un tema muy grato. Yo con mi hija yo le ayudo a las tareas, estoy al pendiente de ella, entonces ya veremos. Ya veremos qué tal y qué hay que reforzar, ¿no? También.
Cabe señalar que la SEP manifestó que desde el primer día de clases se estarán entregando los libros de texto a los niños. Los padres manifestaron que es un material didáctico indispensable, sin embargo, lo estarían supervisando.
Pues yo digo que los libros pues les van a ayudar a eso, ¿no? A que se abran de la mente y pues es para su futuro de ellos al final de cuentas.
La diferencia es de que a nosotros nos dieron un tipo de educación, entonces ahora no sé por qué el cambio. De libros, ¿no? Entonces no tendría por qué ser, pero pues claro que sí lo revisaría.
Solo 7 estados del país no estarán repartiendo los libros de texto hasta que se resuelvan los amparos interpuestos. Con imágenes de Alberto Tlahuiz, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Cambiamos de tema ahora porque se acerca cada vez más la discusión en la Cámara de Diputados del presupuesto de egresos para el 2024 y varios organismos autónomos pues, comienzan ya a enviar su proyecto de presupuesto, como lo discutió hoy el Poder Judicial, quienes pues dicen que hay riesgos, que se corren riesgos ante un potencial recorte, como lo ha pedido el presidente López Obrador.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña, anunció que solicitará a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal del 2024 un incremento del 4% respecto al presupuesto anterior, recursos que se traducen en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto del país. Subrayó que la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial es colocar inmediatamente a los más vulnerables a una condición de desventaja para acceder a sus derechos.
¿Podrán ustedes encontrar una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados? El ejercicio de estos recursos de los mexicanos será siempre atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En sesión solemne conjunta con representantes de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, la ministra Piña Hernández destacó que el proyecto de presupuesto ha sido elaborado con una visión comprometida con el buen uso de los recursos públicos en línea con las políticas de eficiencia y austeridad. En ese sentido, la propuesta del presupuesto busca satisfacer las necesidades operativas del Poder Judicial de manera responsable y agregó que la asignación presupuestal responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes.
El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho.
La ministra Piña Hernández dijo que este incremento, que se ajusta a las expectativas de inflación, busca garantizar que el Poder Judicial cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo su labor de manera eficiente y efectiva, pues representa solo 1.8 pesos diarios por mexicano. Cabe recordar que el presupuesto anterior fue de 78.544 millones de pesos y este incremento que se solicita es debido a que el próximo año habrá elecciones federales. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Y sí, recordar allá en el Poder Judicial que es atribución de otro poder, el legislativo, el presupuesto. No de ellos, ya ve que luego se confunden ahí de atribuciones. En fin, ¿cuándo será el juicio a Donald Trump? Cintia Dávalos y la información internacional. Buenas noches.
Gracias, ¿qué tal, Juan? Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El equipo del expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que la fecha del 4 de marzo, elegida por la jueza para comenzar el juicio en su contra por intentar anular las elecciones de 2020, le priva del derecho a tener un proceso justo. 2 personas murieron y otras 4 fueron hospitalizadas al estrellarse un helicóptero de una brigada antiincendios sobre un edificio en el sureste de Florida. La Corte Suprema de Chile dictó la sentencia definitiva contra 7 militares ya retirados por los delitos de secuestro y homicidio del cantautor chileno Víctor Jara, detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado y asesinado pocos días después en uno de los crímenes más simbólicos que dejó la dictadura. La Universidad de Carolina del Norte fue sitiada este lunes durante horas por la presencia de un peligroso hombre armado, que según el centro educativo ya ha sido detenido. Sin embargo, un video distribuido en redes sociales muestra a algunos alumnos saltando por la ventana para huir del atacante. Cristian Zurita, quien reemplazó al asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, afirmó que ultima los detalles para abandonar el país por su seguridad y continuar con investigaciones desde el exterior. Y por último, miles de personas salieron de sus hogares para resguardarse en casas de familiares y refugios en las provincias más occidentales de Cuba ante el paso de la tormenta tropical Idalia, que se prevé se convierta en huracán.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Sergio "El Checo" Pérez llegó tercero y lo bajaron del podio. Pero antes, José Luis Cuevas, pintor, artista del deporte, otro mexicano, Isaac del Toro, hizo historia allá en el Tour de Francia. Ganó la Sub-23. Pintor, muy buenas noches. Feliz inicio de semana. ¿Cómo te fue en la escuela?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte. Muy bien, puro 10, como el que se sacó Isaac del Toro. La verdad es que ha hecho una gran participación dentro del Tour L'Avenir, el porvenir, el Sub-23 del Tour de Francia. El día de ayer, bueno, no pudo más que llorar en la parte de las preguntas y respuestas. Estamos viendo imágenes de cómo llega, de cómo se toma la cabeza y de que no se la cree. Al final del día fueron 8 etapas de prácticamente 22 horas de carrera, lo que terminó haciendo de forma extraordinaria. Este tipo de campeonatos sub-23 de la Tour de Francia lo llegaron a ganar en su momento el propio Indurain, el propio Quintana. O sea, son nombres realmente importantes que a la postre terminaron por ser, sin duda alguna, de los mejores ciclistas del planeta. Enhorabuena para Isaac del Toro, que el apoyo llegue y que se siga consolidando, porque a sus 19 años ha hecho una gran, pero gran actuación el día de ayer. Y vamos a escuchar precisamente a un emocionado ciclista mexicano tras su llegada a la meta.
No encuentro las palabras de lo que quiero decir. Ha sido algo increíble. Tan solo pensar que hace 8 días comenzaba esto. Es algo increíble.
Pues ahí está, pintor. Aplausos.
Es demasiado para mí.
Pues ahí está. La verdad es que, Juan, aplausos, porque se termina llevando las palmas y los especialistas en Francia señalan que es un gran prospecto. Tiene 19 años y, bueno, ya ha ganado este Tour, que es la antesala del Tour de Francia y entre otros circuitos importantes. Así que enhorabuena para el ciclista mexicano de Ensenada, Baja California. En más información, destacar que el Cruz Azul ganó, y esa es noticia. Le gana a Monterrey 2-1 el día de ayer. Se acabaron los invictos en la Liga MX. También perdió Puma, los Tigres con Pumas 2-1. Lo de Chivas, que perdió con Santos. Pero esta es la gran noticia. Y en estos momentos San Luis le está ganando 1-0 a Pachuca. Y sería líder San Luis de la competencia con el gol de Dieter Villalpando. Así que vamos a estar atentos a cómo termina, porque empataría Chivas en cuanto a unidades. En el fútbol internacional, Santiago Jiménez marcó un doblete frente al Almer, le ganan 6-1, el Bebote hace 2, y bueno, se ve bastante sólido y fuerte, como en su regreso trató de estar Sergio Checo Pérez también, porque en el Gran Premio de los Países Bajos acabó 4º en la clasificación, después le quitaran esos 5 puntos de penalización, o segundos, mejor dicho, y bueno, terminó siendo bajado del podio, pero ahí se mantiene, sí, Segundo en la clasificación, y vendrá Tom Brady a México ya en la semana. Te
estaremos pendientes, pintor. Muchas gracias, abrazo, y gracias a usted por acompañarnos. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.